es en otro, el ama de casa es también un ser humano, toda clase de consejos. Por ejemplo, una casa a prueba de alegrías. Ah, no, de alergias.
Ah,
de alergias. Pues nos llama mucha gente que se la pasa tosiendo por podredumbre que hay adentro de la casa. Dice, por ejemplo, no solo el polen de las flores y espinillas de bellotas.
¿Cómo le va?
Dicen, ¿qué tal? La señora, le presento a la señora Espinillas de Bellotas. ¿Cómo está su esposo, señora, el doctor Bellotas? Un verdadero prohombre, el doctor Bellotas.
Pero cómo no.
Incluso yo soy de la sociedad pro monumento al doctor Bellotas. Vamos a instalar la figura de Bellotas en la plaza central.
Ajá, te lo merece,
Bellotas. A cualquier hora lo llamabas a Bellota y Bellota acudía a visitar al enfermo. ¿Está Bellota?
Sí, decía, ¿qué Bellota?
Él iba a todas partes, incluso atendía gente que ni siquiera se lo pedía. Era un médico como los de antes. Andaba por la calle y por ahí te hacía una toma de cabeza y te atendía y nomás. Se diagnosticaba a patadas. Te daba consejo, no había manera de echarlo al doctor.
Iba en Sulky, me acuerdo.
En Sulky, incluso en, él vivía en Avenida Santa Fe y Canning.
Pero él usaba el Sulky.
Usaba el Sulky, siempre usaba el Sulky. Llegaba con el Sulky y se instalaba. Y decía, usted no se cuida. Y dice, pero no soy yo el que está enfermo. Ah, bueno, ¿quién es?
Sí.
Se equivocaba de enfermo. A ver,
¿qué ha ido Bellota?
Daba muchos consejos, Bellotas.
¿Sí?
Sí, sí.
Consejos médicos, es decir, cómo cuidar.
Consejos de todo hombre. Creo que los médicos se creen que saben todo.
Sí.
Es lo que más les cuesta, sacarse la idea de que saben todo.
Sí, bueno, es una profesión, creo que...
Es una profesión, la medicina es una profesión.
No, pero como abrí el rolón.
Como está ligada, digo...
Eso me lo dijo el doctor Bellotas una vez.
Sí, pero con otro énfasis, ¿no?
Sí, la medicina es una profesión, me dijo.
Claro.
Mientras me curaba.
Bien. Viste... Bueno, señora, doña Espinilla de Bellota, la señora Bellota, que tiene todas las recetas de Bellota, la guarda.
¿Qué, la guarda? ¿De recuerdo?
De recuerdo, sí. Las vende después en La Sirena, como papel.
Tiene el termómetro de Bellota.
Ah, un termómetro, siempre el mismo termómetro. Sí.
¿Desde que se recibió? ¿Se lo regalaron?
Sí, ¿cuál se recibió? Bellota no podría cambiar el termómetro para atenderme a mí, porque está medio cansadito. Y usted, especialmente a la tarde, cuando él venía después de toda la ronda, venía el termómetro, que usted ya sabía que habían comido todo.
Bueno,
yo venía con temperatura, y venía...
Se acostumbra a poner el termómetro en la boca que tenían
anclado
debajo de la lengua.
Un día un paciente se le tragó el termómetro.
¿Así?
Sí, sí. Tuvo que hacerle una radiografía para ver si tenía fiebre. Bueno, pero no solamente el polen y las espinillas de bellota producen alergia. En las ciudades es el propio hogar el que contiene sustancias alérgenas o alergenas.
Alergénica.
Ah, alergénica.
Alergética. ¿Cómo?
Ah, analgésica.
Ajá.
Bueno, por empezar, que no se acumule tierra en los muebles amontonados o difíciles de correr.
No sean muebles amontonados.
Muy bien, muebles amontonados donde se acumula tierra. Usted es una roñosa, señor. Eso ya no es alergia, es mugre redondamente.
El mercado de las pulgas.
Bueno, que no se le junte tierra.
Sí, es muy difícil que los muebles no se junten tierra. Por más que usted...
Arriba del ropero se junta una especie de polvo gris, un polvo cósmico, que es la materia de que padece el universo. Y eso por ahí a la noche sopla un vientito y usted se lo respira y no se da cuenta.
Claro.
Se respira toda una pelusa y se le instala en los pulmones. Eso me lo dijo el doctor Bellota.
Sí.
Y ahí cuando queda seco.
Cuando la tiene adentro, a esa tierra, ¿qué pasa después?
Y ahí...
En el momento se da cuenta con el tiempo,
¿no? No, no, apenas se da cuenta
mucha tierra.
Eso viene con huevecillos de ácaros.
¿Así?
Esa tierra no está sola. Es una tierra donde ponen los huevos muchos insectos, ácaros,
ceros.
Los ceros
también, ¿no?
Incluso gritan en otra parte, pero
claro, por eso uno no sospecha.
Entonces usted se respira los huevecillos.
Sí.
Y no se da cuenta, tranquilo, usted sueña cualquier otra cosa y en realidad se está respirando un huevo.
Ajá.
¿Y no va a soñar eso?
Sí.
Nadie viene y se soñaba que me respiraba un huevo.
No, mire que yo escucho sueños, pero, nunca me lo contaron.
Pero eso es lo que hace el tipo mientras sueña. Huevo, ¿qué hace? El huevo rompe el cascarón y regresa el animal en cuestión. Se trata de un ácaro, un insecto, un alambriz o un avechucho.
Ajá.
Y entonces ese animal prospera en sus propios pulmones.
Un parásito.
Un parásito.
¿A usted lo ha dicho?
Usted lo ha dicho. Parásito. Nosotros no lo queríamos decir. Usted tiene ahí semejante parásito en los pulmones, ¿qué come? Y come pulmones, come cosas, le saca las cosas que usted se está comiendo, se las embaraja en pleno duodeno.
Le agarra el vuelo.
Usted tiene claro, dentro.
Le respira el aire suyo.
Claro, y usted nota que le falta el aire, que adelgaza, que le cae mal la comida. Y es el parásito que tiene adentro a raíz del huevo aquel que se respiró aquella noche. ¿Por qué? Por no limpiar arriba del ropero.
Todo empieza con el huevo.
Todo empieza con eso, me dijo Bellota.
Ajá.
Mire
usted, qué complicado.
Usted no siente una cosa como angustia a veces, ¿sí? Es un pájaro que usted tiene dentro. Y yo a veces me parece que me enamoro y sin embargo
es el pájaro,
es un tero interior.
Ah, pero mire, o sea que la angustia no existe entonces.
No, señor, la angustia no existe.
Es un invento de los psicólogos.
La angustia es como la silla. Bueno, dice aquí, atención, entonces nada de tierra. En el dormitorio deberá prescindir de estanterías con libros. Nada de libros. Por eso los intelectuales son propensos a esta clase de enfermedades. Los muñecos de peluche o trapo, tampoco.
Sí, con la
desventaja mayor. Un muñeco de peluche no se puede leer o se termina de leer enseguida. A lo más dice te quiero.
Claro. ¿Y pero qué hace usted entonces si no puede tener los muñecos?
No, puede tirar, usted puede...
Sí, no,
tire todo eso,
no.
Tire los muñecos de peluche, los recuerdos. Ah, yo todos los domingos limpio recuerdos.
Sí, está bien.
Tiro recuerdos, todos los domingos.
Junta mugre todo eso.
Todos los domingos. Pase al basurero el lunes, y se anduvo Dolina recordando. Tengo ahí
un baúl lleno.
El tacho de basura lleno de recuerdos.
Ajá.
Y lo tiro porque es como los osos de peluche. Mira los osos de peluche.
Sí, pero usted, si lo, escúcheme, lo que le ha regalado su novia actual, por lo menos eso lo tiene que dejar hasta que se pelee.
No,
después viene, ¿cómo? Pero por ahí que cumple, ¿no? Como las novias, hoy cumplimos una semana.
No tengo esas novias, no me duran tanto.
Creo que nunca le regalaron un peluche, ¿no?
Bien, para
mí no le regalaron un peluche. Ahí que
bueno, pero yo si agarro y lo regalo.
Ya es el baúl del agua.
Tenga cuidado. Bueno, el peluche es peligroso, ¿eh? El peluche es peligroso.
¿Por qué? ¿Qué tiene que...? Ah, porque el peluche es más fácil poner los huevos.
Claro, yo si fuera un parásito,
claro,
le pondría los huevos en el peluche.
Claro.
Y usted tanto besito, ay, me lo regaló mi novio que vive en Italia, mua, 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 y se le meten los gérmenes patógenos hasta la cocina.
Está besando los parásitos.
Claro. Pero además es una mala costumbre la del oso de peluche, eso de andar regalando.
¿Por qué dice eso?
Nosotros fabricamos osos de peluche.
Para las peceras esas creo que venden.
En realidad los rellenábamos de poroto.
¿De poroto?
Sí.
Ajá.
¿Por qué tiene de malo?
No, de malo no, extraño.
Es un relleno como cualquier otro y más sano, porque el día de mañana usted se cae y se cansa de su novia, se mueve para los porotos y adiós, mi ciudad. Y le poníamos inscripciones, tales como te quiero, te aprecio, etc.
Está bien.
Teníamos dos nada más. Te quiero y te aprecio. Te aprecio el más chiquito y te quiero el más grande, el más caro.
Está bien.
Bueno, pero...
Es un gesto lindo que uno...
Sí, es un gesto lindo.
Y que piensen en uno, que le elijan un osito para uno.
Ah, pero dígame, porque nosotros teníamos un poco modelos. Teníamos una cosa peluda con ojos, nada más.
Como una pelota con ojos.
Una pelota con ojos, sí. Efectivamente. Una bellota. nosotros estamos buscando ideas para nuevos diseños. ¿Qué clase de muñequito nos aconseja usted que hagamos?
qué? Creo porque siempre tiene que tener un osito, un perrito, una cosa así que genere ternura.
No va a ser... genere ternura.
Sí, claro, no va a ser un...
¿Cómo se genera la ternura, doctor? Discúlpeme, es algo que uno tiene adentro y que, por ejemplo, tiene la vena tierna, ponerle, no sé, ¿no? Entonces... le estimulan esa vena y siente ternura.
Claro.
En el cerebro tiene una cosa ahí que se toca, tierno.
Claro. Un disparador.
Le masajean el tierno y...
¡qué ternura!
Y le sale la ternura.
Claro.
Es así.
Ah, no.
Es una colección de hechos que disparan emoción.
Claro, exactamente.
Es la poética de Eliot.
Exactamente, sí.
Pero ellos no fabricaban muñequitos de peluche.
No. Pero bueno, así funciona. Hay un estímulo que a ustedes...
Ah, pero ¿y sabe qué pasa? A mí no me da ternura cuando veo un muñequito de peluche. Me da más bien asco. ¿Qué hago?
Sí, pero
¿cuál es el defecto?
No, porque eso tiene que
ver... Tengo la vena tierna tapada.
¿Le tapó?
Y nada me enternece.
Ajá. Nada
me enternece. Nómbreme algo enternecedor.
Un cachorrito.
Ah, un perrito.
Un niño. Una bella mujer.
No es la misma vena.
No. Escúcheme, yo dijo, tenían esa fábrica, no vendieron para esos aparatos donde cagaron.
Sí, para la pitera. Sí, bueno, ahí empezó todo, porque yo tenía una novia que quería que yo le ganara un osito de peluche en el aparato.
Ajá.
No lo podía agarrar porque estaba trullado.
Era así.
Sí, tenía una garra que no alcanzaba a agarrar.
Era flojita.
Era flojita, que llegaba hasta un punto que el osito pasaba de largo.
O tenía la mano chica,
era el osito muy grande, o algo así, o la mano grande y el osito chico.
Sí, así era. Se lo dijo uno de los coreanos que venden eso.
Esta mano dice demasiado grande. Dice, no es eso.
Me dijo el tipo. No le eché la culpa, dice.
Claro. Porque yo me había gastado ya 25.000 pesos.
¿25.000 pesos en ficha?
Llegaba a las 8 de la mañana y estaba hasta las 12 de la noche que el tipo cerraba. Ahí en la máquina de los ositos y nunca pesqué ninguno.
Bárbaro.
Entonces un día le dije, maestro, le digo, me parece que acá está arreglado, acá hay algo. ¿Cómo puede ser que yo no agarre un osito ni con la mano? Y así fue que después hice el agujero y lo agarré con la mano.
Ah, no, pero con un diamante y cortó el vidrio.
Ya listo. Corté el vidrio, incluso la mano, para que no se dieran cuenta, me la disfracé de garra. Me pinté ahí plateado y hice un poco así. Y hacía como que me volaba otra movida, y lo agarré. Y había una señorita que me vio y dice, ay, ¿no me agarra uno para mí? Y como no le iba a ver, ¿cuál? Ese es el morocho, el que se parece...
Sí.
Ese, ahí está, y lo agarré. Y vinieron todas, ahí salió el tipo.
Ay, se nos el muchacho, salió para todo.
Se asomó. Dice, a mí me parece, dice, que esa mano es suya, dice. No es la garra metálica reglamentaria, dice. No, le digo, ¿qué va a ser mía? Digo, y hago así. Con la mano. Le explico a los oyentes, le hago el gesto de pregunta, ¿no?
Claro.
Con la mano. Y me descubrieron, llevaron preso, tuve que devolver todos los ositos, menos los que había regalado a damas mironas que hay ahí.
Uh-huh.
¿Usted se acerca mucho a las damas mironas cuando están mirando algo? Por ejemplo, yo iba a levantar mina a las obras en construcción cuando miraban.
¿Cómo?
Había una excavadora y había una chica mirando la excavadora y yo le decía, linda excavadora, ¿no? O cosas así.
Pero...
ahora las chicas no miran mucho.
No. De los shopping únicamente.
Claro, que no ves el excavador.
No, pero puede ser que sea. No, puede ser una.
Sí, qué linda camisa.
Sí, o ropa interior.
Zapato, claro.
Digamos, su técnica se puede adaptar a las distintas cosas que miren.
Bien. Prefiere los colchones de goma espuma entera si usted es alérgica a la lana.
Uh-huh.
Ah, porque la lana de los colchones viene también con mucha podredumbre, ¿no?
Sí, pero a veces uno es alérgico a la lana que no tenga podredumbre.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Cómo es una persona alérgica a la lana, doctor? ¿Usted trató a alguna de esas desagradables lunáticos?
No, ¿qué tiene que ver? No son lunáticos.
¿Ah, no?
Tenía alergia a la hormiga, ¿no?
Yo creo que solamente un loco podía ser alérgico.
No, porque no.
Ese es un problema. ¿Una persona que tiene miedo a la lana, que ve una tricota y sale corriendo, por ejemplo?
Ah, bueno, espere. Una cosa es tenerle miedo, otra tenerle alergia. Si le tiene miedo, es un fóbico. No, una cosa es ser un fóbico y otra cosa es ser alérgico.
Ah, ¿y cómo?
Y al fóbico le tiene miedo, se angustia. Por ejemplo, cuando, digamos, ve una oveja,
me...
y se angustia.
Ah,
le tiene miedo.
La oveja se angustia.
Sí, la vena tierna.
Y volvió y se le...
Y en cambio, digamos,
el animal angustiante, el perro.
El perro.
Bueno,
no, en cambio el alérgico estornuda, por ejemplo. Ve una oveja.
Es la diferencia que hay entre la angustia y un estornudo.
Claro.
Es decir, ninguna.
Bien.
Finalmente, si usted sufre de alergia al polvo, señora,
ajá,
no limpie los pisos.
No.
Use aspiradora o haga dos pasadas.
Señor.
Con trapo húmedo para no levantar tierra. ¿Cómo para no levantar tierra?
Claro, pasa un trapo húmedo, entonces el polvo se condensa, la tierra se barro.
Le voy a decir una cosa, la alergia es todo psicológica. Es todo psicológico.
Y sí, tiene un alto componente psíquico.
Sí, señor, sí, señor. Son las tristezas que tenemos, los disgustos, más que la roña y todo, los disgustos.
¿Sí?
Sí, sí, todo psicológico, todo psicológico. Bueno, yo le digo porque conozco gente que adivina la suerte, hipnotizadores, gitanos.
¿Sí? ¿Qué tiene que ver eso con la psicología?
Bueno, son toda gente mentalista, creo que adivinan.
Pero no es lo mismo que
adivinan,
que
la psicología. Un número, te lo adivinan. Y me dijo, todo lo que le pasa al hombre es todo
de acá.
Sí, todo de acá.
De acá.
De acá. Ay, no, de acá. Ah,
no, de no.
Jugando al fútbol me quebraron en cuatro el peroné. Y el médico me dijo, es todo psicológico.
¿Qué psicológico? Se le rompió un hueso.
¿Y eso no es psicológico?
No, eso no es psicológico.
Qué lástima, ¿no?
Sí, claro.
Que ha sido más fácil. En vez de echarte, te hace un tratamiento de 35 años y te cura.
Bueno, está bien, son prolongados los tratamientos, pero escúcheme, usted no es lo mismo, usted tiene roto un hueso y como dice usted, lo uno, como debe ir, lo enderezo y ya está. En cambio yo tengo que ir trabajando con sus ideas,
claro,
tengo que ir tratando de encontrar dentro de sus asociaciones el motivo.
No, claro,
que un médico, yo no tengo una radiografía y ya
hay que ser médico. Entonces qué cacarea, si no tiene radiografía que viene a presumir el científico, que vaya con Lotito ahí, dale. Bueno, finalmente, hay que tener cuidado porque algunas plantas no solo son alérgicas, sino que contienen sustancias venenosas. Sin ir más lejos, la savia de la difenbacha, producto que vendemos nosotros.
Sí.
¿Te acuerdas que le dijimos ayer que vendíamos medivacha?
Sí.
Se llama, la marca de difenbacha. Es una planta de grandes hojas verdes y blancas que decora el salón de muchos hogares. Puede causar mudez.
¡Ah! M2.
¿Eh? Vos agarraste, ¿qué te puede pasar?
Se queda mudo.
Se queda mudo. No, pero ¿con qué? ¿Comiendo tela?
No. Se respira el polen.
Se respira el polen de la difenbacha. Por ahí la difenbacha dice, bueno, vamos a multiplicar. Sí. Vamos a reproducirnos y escupe polen y hasta la pera.
Y en esta casa están hablando mucho.
Claro, dice yo. Y usted se respira el polen. Incluso quiere decir, me respiré el polen de la difenbacha y me quedé mudo, pero no puede decirlo. Empieza a gesticular haciendo el famoso gesto de me tragué el polen de la difenbacha. Va al médico y desesperadamente le hace el gesto de haberse tragado el polen de la difenbacha, y el médico lo interpreta mal, le da purgantes, etc.
Sí, pero ¿y cómo es? ¿Después se le pasa el efecto y le vuelve la voz o...?
No le vuelve más nunca.
Así es una mudez.
Es una mudez.
Es un veneno, como dice ahí, ¿no?
Sí, es venenosa, por eso no hay que tener la difenbacha, o no hay que respirarse el polen. La azalea,
la flor de Pascua, el acebo que pone su nota de color a la Navidad esconde en sus hojas sustancias muy tóxicas para el organismo del niño, no para el
cristiano.
El cristiano. En los jardines, la hortensia,
mi tía,
la hiedra, la adelfa, mi madre, mirá, pueden causar graves trastornos a los pequeños insensatos, ya lo sé.
Así que ve, dígale.
La hortensia, ¿qué tal la hortensia?
Hola.
Tiene colgando unas bolitas de sus hojas que son tan apetitosas como caramelos. Las famosas plantas de caramelos.
Ah, caramelo tiene una planta.
Una planta de caramelo.
No, es muy rico. Yo pensé que se elaboraba así.
No, algunos, pero nosotros el caramelo natural lo sembramos nosotros en nuestras plantaciones de caramelos y turrones.
Sí, el turrón también viene de una planta.
El turrón también y el pirulín.
Sí, y el chicle.
Que el chicle es el árbol, el famoso árbol del chicle.
Claro. Bueno, ese sí, pero...
Sale la savia, se le hace un tajo y sale la savia, que es la goma esa. Usted la mastica un poco, la envuelve.
Y la vende.
El chicle natural. Nosotros vendíamos aparte el chicle y el globo, ¿no es cierto?
Sí.
Era el famoso chicle y el globo. Viene una cajita con el chicle y un globo.
No, pero no,
a los hijos no les sale a veces, ¿no?
Bueno, no solo a los hijos, a mí no me sale.
Para que no hubiera frustración, nosotros venimos chicle, globos, estronazi. El chicle y el globo.
Y el globo, un lindo globo.
Punto. Primero te comías el chicle y después inflabas el globo. Cada cosa en su turno se mueve mamá, señor.
Así no se pegoteaba el bigote.
Claro, ¿qué es eso? Al mismo tiempo comer el chicle y hacer globo. ¿Usted le salen los globos con el chicle? Nunca, ¿no?
Imagínese, claro. Pero mire que me han explicado, ¿no? Ponelo así, que te envuelva la lengua.
¿Qué
se pone chicos del barrio que hacían globo y ahí me daba bronca.
Ah, le daba
envidia
a usted, ¿no?
Pero yo tengo no sé manejar bien la boca, porque...
¿No?
No, pues no sé chiflar tampoco.
Ah.
Me
no, pero no es lo mismo chiflar que hacer globo con el chico.
No, no, pero
yo por empezar nunca había un tipo haciendo globo.
No, no puedo hacer las dos cosas a la vez.
Porque te queda el tango adentro.
El globalizado. ¿Usted sabe chiflar? Ajá. ¿Y hacer el globo?
Sí,
yo lo he visto. Disculpe. Es un fenómeno, la verdad. Bueno, pero debe ser toda una técnica, ¿no?
Sí, sí. Yo estoy por escribir un libro.
Ajá.
Que se llama Mi primer globo.
¿Cuánto puede escribir un libro? ¿Cuál?
No, la verdad que llegué a la página 4 y ya... Y ya había terminado hacía rato, me di cuenta que estaba estirando.
Un folletín era.
Claro.
Ajá.
Pero había un concurso en la televisión, a ver quién hacía el globo más grande.
Ajá.
¿Sí, sí? Sí, sí. En la época, venían con una historieta los chicles también.
Sí, lo de la un...
El horóscopo,
el bazooka.
El del horóscopo. No, no, con chistes. Bueno, no importa, estos son detalles. Pero ¿por qué estábamos hablando del chicle de globo? Ah, porque nosotros teníamos toda una plantación de golosinas, fábrica de golosinas.
No, ¿una fábrica o una plantación?
Las dos cosas.
No, una fábrica está bien, no entiendo.
Una fábrica de naturales, son naturales, crecen de la tierra. ¿O no?
Y así como crece el hinojo,
claro, el pinucho, ahí tiene el pinucho. ¿Dónde crece? Es una golosina el pinucho.
Claro, sí.
Claro, ahora están todos acostumbrados a las creaciones de la industria, pero pegarle un mordicón a un hinojo es una sensación de dulzura. Hay que tener un poco de imaginación. Con el señor a veces nos ponemos un terrón de azúcar en la boca, nos sentamos arriba de una barra de hielo y nos hacemos la ilusión de que estamos tomando un helado.
Bueno, ustedes son demasiado imaginativos.
Es que nosotros la imaginación del niño es lo principal. Nuestra juguetería se llama Imaginaciones.
Ajá.
Tenemos pinuchos, juguetes de mentiras, amigos imaginarios.
Parece
el nombre... Que vendemos, por ejemplo, un redondel, que es un auto, y lo único que vendemos es el volante.
Ajá.
Una sinécdoque, juguetes sinécdoquicos. ¿Entiendes? Entonces le vendemos al tipo una cornetita, mira, un auto, tutu, sale el tipo corriendo. Claro.
Y ya el tipo tiene un auto,
hay que poner voluntad, ¿no?
Claro, vendemos timbre. En esta época hay que ser un poco el todo por la parte, o la parte por el todo, ¿no? Uh-huh. Entonces vendemos timbres. Para el 6 de enero, en vez de dejar la bicicleta, le deja el timbre. Y el pibe se pone el timbre en el codo y toca. Mira qué linda bicicleta. Y si sale corriendo galopando, incluso se ejercita mejor. Porque no se va a caer.
Y hace gimnasio.
Claro, no se va a caer y corre el riesgo y se lo lleva por delante un jeep.
Sí, qué interesante. Está bien, ¿eh? Pero ustedes trabajan con la psicología de los
trabajamos días. No, trabajamos con los timbres y cosas así.
Bien. Bueno.
Tenemos unos caballitos que son un palo.
Y vos decís, bueno,
un palo de escoba.
Ajá.
Antes le poníamos una cabeza de caballo, pero no es necesario.
Nah,
si el chico ya sabe que no es un caballo.
¿Para qué gastar en la cabeza?
Claro.
Bueno, pero algún efecto de realidad.
Sí, teníamos una montura.
Sí. Y un relincho.
Sí, venía con un relincho eléctrico. Agarrado.
Un botón y relincho.
Así.
¿Cómo? ¿Cómo es?
Creo que no, tiene que tocar el otro botón.
Sí.
¿Qué le parece un rojo? Juguetería imaginaria.
Está bien esto. Aparte debe ser muy barato, ¿no?
Todo es baratísimo. Es para chicos con mucha imaginación y mucha pobreza.
Ajá.
Que es la niñez argentina.
En tiempo difícil, ahora, desgraciadamente. Pero bueno, pero por ejemplo con un karting, yo le quiero regalar un karting.
Pero usted le quiere regalar cada cosa.
¿Qué me va a dar?
Usted me parece que me hay un piojo resucitado.
Claro.
Pero
lo que vale un karting en la juguetería, 600 pesos, vale. Claro. Compra un Fiat 600, modelo 72.
Claro, vale más que no. Karting no podemos hacer sin éxito que de un karting.
Ajá.
Lo que podemos hacerle es regalarle el ruido.
Tenemos
un café con el ruido del karting. Entonces, hace andar el karting, culo. Y el tipo se siente en la silla y hace allí, y se mueve con el ruido. Bueno, basta que te vas a matar. Te lo escondo, ¿eh? Te lo escondo arriba del techo, me tenés podrida con ese karting.
Sí.
¡Guarda el karting, culo!
Como
a vos solo se te ocurre traerle un karting.
Mira,
un karting, nada menos.
Mira cómo anda ahí.
Mira, se va a matar. ¡Bájate! Uno tiene que colaborar también.
Claro, usted le va generando la idea.
¿Ok? ¡Despacio!
Está bien.
¿Usted no vio cómo hacen esos grandes que quieren participar en el juego de los niños?
A ver,
por ejemplo, hay un niño jugando con una colección de latas de cera y juegan a que es un tren.
Uh-huh.
Entonces, empujan las latas de cera y es un tren.
Uh-huh.
Entonces, por ahí viene un mayor y pone cara de estúpido y dice, ¡qué lindo tren! Y el niño mira y dice, no es un tren, son latas de cera. Bueno, esta es la actitud de muchos ante la poesía.
Bueno, ¿y latas de cera vende entonces como...?
Es un tren, señor.
Bueno, escúcheme, y para la nena, porque la nena quería que yo le regalara una cocinita, vio, con la joyita. ¿Usted cómo, qué es lo que me puede dar?
Le puedo dar un guiso.
¿Un guiso?
Claro,
en un tupper me mete un cacharrito. Me mete
un poco de guiso y dice, mirá lo que hicimos con tu cocinita. Ya está la comida hecha.
Ya está elaborado.
Ya jugaste, mirá. Ya viene jugado este juego.
Porque si no, desordenan toda la nena y después...
Claro, ¿para qué? Si después me lo vas a agradecer, que te empecé a andar cocinando. Comida hecha, nena. Un pedazo de coma. Coma lo que le trajeron los reyes, canejo.
Pues después deja todo tirado, uno entra a la pieza.
Sí,
piso una de esas porquerías y cae.
No. Sí, esas cocinitas.
Sí. Una ternura eso.
No, ya le dije que tengo tapada la vena.
Pero bueno, está bien. Bueno, lo que pasa es que es tan lindo ver un...
Tenemos uno, si quieres, podemos vender un carbón encendido.
¿Qué hago, boludo?
Fíjese, como una cocinita.
Un brasero.
Un braserito. Si lo tira ahí...
Pero esto es peligrosísimo, señor. La nena se puede quemar viva con esto.
Se va a quemar viva con un piso.
No, yo me lo pongo en la mano a usted.
No, en la mano no. de que en la cocina que la prende la mano, si no, señor. Si se va, lo tiene que poner donde corresponde, en el fondo, ahí entre los yugos.
Claro. No le pongan la alfombra ni el...
No, ni sobre piso cemento.
Tampoco. Cemento puede ser. Bueno, no, pero yo no tengo ni fondo, ninguna
cosa. ¿Qué te la venís a dar de vinculado acá?
¿Para qué tenés nena, entonces?
Claro. ¿Para qué?
Tiene que ver.
Como los perros del departamento, está de un lado para otro, a lo que
¿Tú no te crees que es un perrito? Con
¿Cómo la vas a perder un perro? Lo mismo.
Tenés encerrado en el balcón.
Ah, tenés ahí con el karting. Bueno, váyase, señor, que tenemos que cerrar.
Bueno, si al final no me vendió, escúcheme, usted la tiene muy mala la clientela, ¿eh?
Sí.
Bueno, véndame algo, yo, ¿qué me puede ofrecer? La nena cumple 9 años.
¿9 años?
Es la edad difícil.
Es la edad difícil.
Para regalar, pero yo vine cuando cumplió 6 y me dijo lo mismo.
Sí, son todas difíciles.
Al revés.
Con un padre como usted, todas las edades son difíciles.
Bueno, pero no sé por qué. Imagínese, la
ciudad sí, tenemos aire de pelotas.
Uh-huh. Claro, pues ya con la pelota la juega la nena.
Claro.
No, la nena no. Y ya no sale el arrastre.
¿En la edad de qué?
Del arrastre.
Y ya le va a venir.
Ya, déjenla nomás. Sí, no, las juguetes de arrastre ya pasó esa.
Y de las muñecas tampoco.
No, la muñeca ya pasó.
Aquí.
Y ella está muy que está con ganas de pintarse. ¿Qué te dijo?
Ganas de pintarse.
Pintarse los ojos, así ya quiere ser más.
Bueno, mira, aquí un corcho quemado. Podemos regalar.
Con mi abuelo.
Claro. Tu primer maquillaje. En una bolsita marrón. Maquillaje, mira, escrito con lápiz. Y adentro un corcho quemado. Se puede pintar las cejas, los ojos como Cleopatra. Se lo va a agradecer, ¿eh?
Seguro, bueno, sí. Está bien. Por esta parte, ¿cuánto puede salir un corcho?
Nada, centavos. Se lo regalamos.
¿Ah, sí?
Sí, 10 centavos.
Bueno, está bien. ¿Me lo pueden volver para regalo?
Sí, es un papel virtual este.
Ah,
le damos el ruido del papel.
Ajá. Bueno,
¿no quieres llevar en la mano el corcho?
Sí.
Yo no quiero que
cualquier cosa.
Claro.
Bueno, hacemos una pausa y enseguida regresamos.